facultades, cada alma divina, una especie de loquit, posee tres vestimentas. Estas son el pensamiento, el habla y la acción, tal como hayan expresión en los 613 mandamientos de la Torah. Porque cuando una persona cumple activamente todos los preceptos que requieren acción física y con su poder del habla se ocupa con explicar todos los 613 mandamientos y las leyes que gobiernan su cumplimiento, y con su poder del pensamiento comprende lo que es capaz de entender en el pardés de la Torah, entonces los 613 órganos de su alma están investidos todos en los 613 mandamientos de la Torah.
Esto siempre está hablando del alma divina. Entonces, aparte de las 10 facultades, hay estas tres vestimentas. Se las llama vestimentas, no sé cómo se le llama en el mundo, pero pensamiento para la elección, son medios de comunicación que necesita el alma para expresar lo que va entendiendo y lo que va sintiendo. Sin eso no hay comunicación, ni para uno, porque una cosa es tener la facultad de razonar, otra cosa es tener pensamientos para empezar a revelar ese razonamiento. El razonamiento es algo que no está en letras, en palabras. Es entender. A veces uno entiende y no sabe bien cómo explicarlo. Entonces ves que no es que... Bueno, de hecho hay muchas veces que uno entiende lo mismo que otro, pero los dos lo explican distinto. Con otras palabras. Eso es porque las palabras no están sujetas a la misma definición que la propia cosa, el alma de eso, que es la facultad. Entonces, como que la vida del alma... Todo lo que es el alma en sí se identifica más con las facultades, aparentemente, que son como algo más innato del alma. Y cuando viene la experiencia en este cuerpo humano, ahora adquiere unas vestimentas, que en nuestro plano son el pensamiento para la acción. Y la llama vestimentas no es que utilice esa palabra como algo lindo, algo para describir, sino eso es lo que lo define. Todo lo que tiene que ver con vestimenta es algo cambiable, sustituible. No es lo que sos, uno no es lo que viste. ¿Sí? Uno puede incluso dejar de ser lo que es y empezar a pasar a ser otra cosa por lo que viste. Lo que vestimos son cosas que no se identifican propiamente con una persona, sino es algo que en el momento. Y por eso está dicho que todo lo que uno hace, o sea, y todo lo que uno dice, ¿sí?, puede cambiar. Es decir, vos estás hablando, te puedes callar, o puedes cambiar las palabras que usás para decir otra cosa. Podés estar haciendo una cosa y cambiar la acción por otra. Lo que es más difícil de cambiar en todo caso es el pensamiento. El pensamiento no se puede callar, pero sí lo podés sustituir. Entonces, en vez de pensar una cosa, pensás otra. Va a ser más esfuerzo que las palabras de la acción, porque es más fácil, pero siguen siendo vestimentas. Entonces es una de las razones por las cuales lo llama vestimentas. ¿Sí? Es un ropaje que se viste. En estos momentos el alma está hablando de tal tema. Por eso muchas veces, cuando uno estudia algo de Torah, para acá está todo aplicado a lo que tiene que ver con los mandamientos y las leyes de la Torah, no sobre otra cosa, sobre el pardés, sobre todo lo que es las dimensiones interpretativas de la Torah. Entonces, cuando uno está estudiando Torah, si no está hablando, expresando las palabras, está pensando, está conectándose con el pensamiento para entender lo que está viendo. Pero también está la mitzvah de hablar lo que uno está estudiando, en particular con respecto a cuando uno lee la Torah, estamos hablando, cuando uno va a visto en la tefilá, que uno expresa las palabras y no necesariamente las entiende. Entonces ahí está usando solo la vestimenta. Y a veces implica, la Torah te demanda una acción. Y eso es lo importante de esa situación. Más que el entendimiento o el habla que viene también de lo que uno siente. Y a veces uno ve que alguien está haciendo algo y no. Y esto está despojado totalmente. Sí, pero en ese momento el alma está ahí vestida. No es que no tiene alma. Eso se lo ve cuando en las campañas que, por ejemplo, lanzó Rebe de mandar a poner tefilín, que eso fue cuando fue la guerra en Israel. Ahí empezó la campaña, que para evitar que haya un ataque, dijo que los soldados no solamente pueden defender la tierra a nivel físico, también a nivel... Hay soldados en todo el mundo, entonces ahí mandó por todos lados para poder defender a quien sea en la calle. Y mucha gente ve y dice, este está en... que venía hace 2 segundos antes que lo agarres, estaba pensando en cualquier cosa, estaba haciendo cualquier cosa y estaba hablando de cualquier cosa y nunca estuvo metido en esto. ¿Y qué es lo que el Filip me está...? ¿Cómo le...? Viste, lo veían todo desde el punto de vista de esa acción que va a hacer. Hasta el punto que está degradando esa acción. No, porque si vos lo ves de esta forma, el alma está siempre ahí, entendiendo cosas, sintiendo cosas. Puede ser que esté sintiendo cualquier cosa y entendiendo cualquier cosa, pensando cualquier cosa y hablando de cualquier cosa. Pero el alma divina siempre está metida en lo mismo. Entonces, lo que tenga que ver con la meditación con respecto a Dios y que no lo tengas activo o reveladamente no significa que no esté. Entonces, vos lo que estás haciendo, como lo estás haciendo el tefilín y decir la verajá, es que estás vistiendo el alma divina para que hable y diga algo en ese momento. La estás sacando a relucir. Nunca tuvo nada para hacer porque estuvo esclava, exiliada en un cuerpo que nunca le dio nada para hacer propio de ella. Entonces, es como que vas a la cárcel, que después también se innovó el ir a la cárcel, que eso ahí se lo ve mucho más revelado. ¿A qué vas a la cárcel a hacer que un tipo prenda la vela de Hanukkah o diga, ¿entendés? Una bendición, como una jalá o lo que sea? Es como que ahí, es porque él no es que no es un ser humano. Él tiene todas las mismas facultades que cualquier otro.
Está prisionero.
Solo que no puede expresarlo porque está en una condición y con unas reglas y con un régimen que no le permite expresar quién es. Y él no es un delincuente en lo que hizo. Eso es con respecto a su alma animal. Pero si vos lo ves desde el punto de vista de su alma divina, nunca fue a ningún lado. Él no está preso. Él puede hacer lo mismo que otro más. Lo que no va a poder, obvio, bueno, sí, no va a poder ahí formar una familia, no va a poder pagar los impuestos, trabajar, todo lo que uno ir a un restaurante. Pero yo te digo que todo el mundo animal está exiliado. El alma divina puede estar en cualquier lado, en un avión, puede estar en el espacio, puede estar en el medio del agua. O sea, no necesita. Solo se tiene que vestir, ¿sí? Tiene los ropajes son cualquier tipo de mitzvah o estudio. Que las mitzvot a veces no necesariamente es el tefilín, sino es una buena acción, es lo que sea. Entonces eso es lo que habla de que la vestimenta está en cualquier momento, en cualquier lugar, y así como cualquier la ropa de uno, la puedes cambiar cuando vos desees, cuando a veces está sucia o lo que sea.
Específicamente, el Jabad de su alma está investido en la comprensión de la Torah, que él comprende en los cuatro niveles del Pardés de la Torah, hasta el máximo de su capacidad mental, y conforme la raíz de su alma en lo alto. Y las midot, al saber las emociones de temor y amor a Dios, junto con sus ramificaciones y derivados, están investidas en el cumplimiento de los mandamientos de acción y de palabra, significando de palabra el estudio de Torah, que es el equivalente de todos los mandamientos, porque el amor es la raíz del cumplimiento de la totalidad de los 248 mandamientos positivos. De él emanan y sin él no tienen verdadero sostén, porque aquel que los cumple en verdad es el que ama el nombre de Hashem, desea sinceramente unirse a él. No se puede unir verdaderamente a él si no es con el cumplimiento de los 248 mandamientos positivos, porque estos son los 248 órganos del rey. Para decirlo de alguna manera, tal como se ha explicado en otra parte, el temor es la raíz de la observancia de los 365 mandamientos prohibitivos, porque él, la persona temerosa de Hashem, temerá rebelarse contra el supremo rey de reyes, el santo bendito sea, o un nivel profundo de temor, el de la persona que se siente avergonzada ante la grandeza de Hashem, por lo que no se rebelará contra los siempre examinadores ojos de su gloria, haciendo lo que es malo a sus ojos. A saber, cualquiera de las cosas abominables odiadas por Dios, que son las Kelipot y Sitre Hará, que se nutren del hombre en lo bajo y se sostienen de él a través de su violación de los 365 mandamientos prohibitivos.
Bueno, acá explica en particular, aunque ya de forma general lo vimos, pero dónde está ubicado cada facultad del alma en su corazón, dónde se expresa qué vestimenta. Sí, está claro que Jabal se expresa más en lo que es el pensamiento y también en la palabra, muchas veces, no necesariamente uno habla de lo que entiende, pero es parte, pero más que nada viene de las midot. Las midot son en general son el amor y el temor. En base a eso vas a hablar y hacer. Es decir, si vos no sentís amor y temor, lo más probable es que todo lo que estés haciendo y diciendo con respecto a la Torah, los 365 mandamientos y 248, que es lo que compone, digamos, los órganos propios de la persona también. Entonces, como están asociados todos los mandamientos a los órganos, que es el vehículo del alma en este plano, no estás haciendo algo verdadero. Porque, si, o sea, ¿cómo puede ser que estás respirando si no tenés, digamos, pulmón? Es imposible. O estás, es tu última respiración esta, o sea, es momentánea, o algo te está haciendo respirar, que a veces, por la tecnología, ¿sí? Hay otros elementos que se utilizan como ¿sí? reemplazo momentáneo. Como también el corazón, el marcapasos, un montón de cosas que artificialmente funcionan, de hecho ya se volvieron parte de lo permanente de la persona. Pero natural, o sea, lo que se vuelve naturaleza de uno es la rutina. Entonces, cuando uno de chiquito le enseñaron a hacerlo y lo hace por repetición acostumbrada, es correcto, solo que no tiene verdadero sostén, eso es lo que está aclarando. La verdad es lo que todo esto es para llegar a lo que hablamos al principio del Tania, que el Tania apunta el camino largo y corto. Porque vos sí podés hacer todos los mandamientos y hablar y pensar en Torah y todo esto, y no necesariamente haber engendrado un amor y temor revelado en tu corazón, sino que te basás, te fías de que sos un hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Y genéticamente igual amás a Hashem, y somos hijos de creyentes, así que de todas formas creemos en Hashem. Entonces no es hipócrita. Pero no es el camino que el que apunta en su Tanya. Entonces él te muestra que el otro camino es lo que genera que finalmente tenga verdadero sostén y sea sincero. ¿Sí? Porque es imposible unirse verdaderamente a él si no se cumplen los 248 mandamientos positivos. ¿Sí? Porque tampoco vos podés decir yo amo a Hashem, pero no cumplo. Porque entonces hay algo que está mal. Porque debería expresarse, ¿sí? En forma de vestimenta automáticamente que tus manos, tu cuerpo quiera alabar a Hashem de esa forma, ¿no? Es imposible. Cualquiera de los atributos que mencionamos estos días, ya sea el Gesed, que es lo que cada uno, viste, que activaba con un comportamiento hacia Hashem. Entonces no puede ser que estés rezando y no esté activa el Od. La reverencias y el agradecimiento a Yem. No puede ser. Creo que no sé qué estás haciendo. O sea, estás leyendo un libro como podés leer cualquier otro. Que muchas veces en eso se reduce todo. O sea, algo mecánico que se expresa por una mera costumbre o por moral. ¿Sí? Que está todo, pero dentro está pasando algo. Que uno no lo sienta, que no lo puedas percibir, no significa que no esté pasando nada, si no, no podría estar diciendo eso. Eso es lo que está hablando. De que si se expresa, si vos, alguien le ponés el tefilín afuera, esté haciendo lo que sea que esté haciendo antes de que vos llegues y se lo ponés, por más que él sabe que lo está haciendo por vos o porque para que, listo, como para no sentirse tampoco tan mal o lo que sea, no importa el motivo verdadero es el motivo verdadero, si no, no lo podría estar haciendo. Con respecto al tren de las mitzvot. Con respecto a las otras cosas también. La gente dice, no, pero yo no. Vos me hiciste sentir mal. Es imposible que algo te haga reaccionar. Que no seas vos. O sea, tuve un mal día por tu culpa.
Como estímulo, sí.
Sí, pero no estamos hablando estamos hablando de algo real, del sentimiento. La persona no puede odiar a alguien porque le vinieron hablando, o sea, tuvo que haber dejado y meditado en eso. No, nos dejamos influenciar muy fácil y eso por un lado, pero es otro motivo, pero por los portales que uno pone, por los filtros, pero al mismo tiempo se genera algo real, si no, no podrías jamás hacer lo que haces. Es imposible que hayas dedicado tu vida a algo que te obligaron a hacer. Si la Torah dice, amarás a Yemi y dice, no te puedo obligar a amar. No, lo que están diciendo es que medites y eso obviamente va a llegar al amor. Eso sí te obliga. O sea, te dice, nada de meditar. Si yo te pongo los libros, todo lo que hay que meditar. Bueno, vos podés meditar en otra cosa y lo que vas a generar es un amor distinto. Pero tampoco, también cuando uno dice que yo quiero rezar otra forma, que no es la que me dice acá el Sidur, intentar. Porque como somos todos uno, los que hicieron eso, están expresando reveladamente las palabras que diría nuestra boca cuando sentimos lo que ellos quieren, se están diciendo ahí. No, obvio, si no, puedes hablar de lo que sea y será otra alabanza, una alabanza de cualquier otro. Pero esa es la alabanza general. Y así con todo. Esa es la mitzvah general. Tefilín es imposible que no tengas ganas de moverte en la mañana. O sea, es como que tienes ese horario y es con la mano y es con la izquierda y es con esa forma. Es como que así se fue construyendo. Uno lo puede estudiar y ver cómo los sabios llegan a eso. Te lo van explicando a nivel racional cómo llegan a esa conclusión. Entonces, todo tiene que ser. Si no, dice, eso es, esa es la forma como se. Como es verdad. En el ideal, ¿sí? Mientras tenga, o sea, cuando se activen todos estos. Ahora, al final de todo menciona que el último nivel de temor más profundo, porque hay varios, o sea, un nivel, el temor básico es el que hace que vos te apartes de las cosas, a nivel por lo menos activo, de las cosas negativas, ¿sí? Porque temerá rebelarse contra bueno, ayer. Ahora, un nivel más profundo es que es la vergüenza. Porque una cosa es no quiero, o sea, no quiero llegar a rebelarme, otra cosa es no puedo. Vos no querés estar apartado de Yemes, eso es un nivel de temor. No quiero que viste tener falta con él. Pero otra cosa es que no puedo. La vergüenza me llena de que el tipo está todo el tiempo observando. Sería como. Estoy en la cara diciéndole no me importa nada. Entonces, eso no podría la persona llegar. Eso es un nivel más profundo que ya es más difícil adquirir. Pues el primero, bueno, es entender que está mal y nada, agarrarle cositas de hacerlo. Pero esa cosita no es suficiente vergüenza como para que te impida hacer. Que es el nivel profundo. Y todo para no llegar a que las clipotis y drajalá, que se nutren del hombre en lo bajo, que acá te aclara cómo funcionan también ya un adelanto, de que las clipotis y drajalá viven justamente en el momento que vos hagas algo negativo. Por ellos son eso. O sea, imagínate que no existirían si jamás nadie haría nada pecaminoso, por decirlo así.
Se nutren de eso.
Tipo, se nutren justamente, eso es lo que ellas son. Durante ese momento. Y necesitan constantemente que haya gente que esté haciendo esto, porque si no, no vive, como un parásito. Necesitan sí o sí agarrarse de lo sano, ¿viste? De lo que está sano para alimentarse, que es la persona. Y lo que ellos alimentan, sí, es de la vitalidad sana que uno quiere, en verdad, que se debería revelar, expresar para lo divino, pero al no expresarse. Esa vitalidad pasa a ser la vitalidad del parásito. No llega al destino correcto. Pues si llegaría todo bien, entonces no habría manera. Eran las defensas activas.
Ahora bien, estas tres vestimentas de la Torah y sus mandamientos, aunque se denominan meramente vestimentas del Nefesh, Ruaj y Neyamá, su calidad, sin embargo, es infinitamente superior y mayor que la de Nefesh, Ruaj y Neyamá mismas, porque, como lo explica el Zohar, la Torah y el Santo Bendito sea son verdaderamente uno.
Uy, pará, acá el del revés te está cambiando aparentemente todo lo que te quiso decir hasta ahora. ¿Por qué? Las vestimentas, que recién dijimos que son meros vehículos de expresión, es decir, son el medio del alma. Es decir, si vos hablás y haces o pensás una cosa, es porque adentro, ¿sí? Estás sintiendo, amando a
Son
Yem.
accesorios para el alma, que es lo principal.
Sí, para comunicar. Y acá te dice que no, a pesar de ser llamados así, ¿sí? Su calidad es infinitamente superior al del alma misma. ¿Cómo puede ser? La respuesta la trae, antes de explicar por qué es esa la respuesta, porque la Torá y el Santo Bendito sea son verdaderamente uno. Esa es la respuesta. A ver, lo tiene que explicar. Pero lo que tiene que quedar claro es que lo que son vestimentas nada más, cosas cambiables, cosas. Bueno, es lo que dije hace 2 minutos, me equivoqué, reitero, fe de ratas, vuelvo a hablar. Ya está, lo cambié, no soy yo eso, fue un error de comunicación. ¿Cuántas veces pasa que culturalmente vos te comunicás más mal con otro? Pero no es porque vos no, viste, no seas bueno, no te quise, yo no te hice daño, o sea, no sabía cómo vos ibas a interpretar esto. Yo qué sé, hay gente que te intenta saludar con un beso y piensan que los estás ofendiendo. Ellos también te pueden denunciar como abuso. Entonces, y eso no es que vos tipo, hiciste tener como algo malo, expresaste algo malo, una cualidad negativa. La vestimenta no estaba adaptada al recipiente que está ahí. Pero acá está diciendo que no, que la vestimenta no es solamente un medio, sino es que se lo
Es más
llama así, pero
profundo.
es infinitamente superior como medio a lo que es.
Y porque se relaciona con la Torah. Es un pensamiento de Torah, una acción de Torah.
Sí, pero el entendimiento de Torah.
También.
Bueno, entonces, porque el entendimiento no es superior a solo el mero hecho de expresar las palabras. O sea, que uno, desde el punto de vista del mundo, vas a apreciar más a alguien que te dice, yo te voy a explicar lo que dice acá la Torah, que alguien que te dice, lo que dice la Torah es esto. Bueno, sí, yo también sé lo que dice la Torah, el tema es que no lo entiendo. Si alguien te lo puede explicar, parece más valioso su explicación, no importa las palabras que usó, ¿entendés? Que lo que dice en sí. Lo que dice en sí, podía haberlo dicho de otra forma y hubiera sido igual de insignificante.
No, le da vida entonces.
No, porque las palabras no, por eso las palabras no tienen mucho valor en comparación al contenido. Aparentemente,
Claro, no.
de la norma, pero acá te dice que es al revés.
Claro, en el Torah no pasa así.
En realidad no.
La
Y
Torah está viva. Por eso es un libro que no tiene vida. Un libro cualquiera, tenés razón, pero la Torah no.
¿Pero por qué?
Porque es vida en sí misma. Y da vida, transforma.
Eso es porque.
Se
No.
relaciona con el hacer.
No tiene una lógica. Es porque el Zohar dice que la Torá es uno con Dios. No es real lo que vos estás diciendo, porque eso está bien después de una experiencia que vos tuviste, pero no es lógico. Si vos lo
Claro,
escuchás de la
no.
nada, decís, ¿y qué? Mi libro también, es decir, La Historia Sin Fin, El Principito, para mí, tiene vida. ¿Entendés? De hecho, yo vivo de eso. Acá no hay algo que pueda decir, defender la Torá como un libro que realmente. Sí, después de un tiempo, cuando estudiás te das cuenta, es obvio. Y evidente que está hecho por un súper. Está ahí viviendo el ente, ahí vive en él. Todo lo que pasa atrás siempre se puede ver en la vida hoy en día, por más que hayan palabras antiguas. Está clarísimo, pero eso no es una lógica. Es una evidencia después de la experiencia. Como es un absolutismo, es las palabras que yo estoy diciendo. No tiene sentido. Porque para otro, que también estuvo una experiencia con otros libros y todavía no tuvo una mala
Claro, pero siguiendo la
experiencia,
lógica de acá.
eso es porque Hashem es uno con la Torah.
Por
Es decir,
eso.
Hashem está, es lo mismo que hablar, decir Torah es lo mismo que decir Dios. Eso es lo que va a explicar ahora. De qué forma la Torah, y solamente en cuanto a su parte involucración de uno superficialmente con la Torah, ya más, ya superior. Haberla entendido, haber sentido algo al
Sí,
respecto.
cada nivel. La Torah en el nivel de acción es vida.
No, pero es superior, dice.
Bueno, más que vida.
No, es superior la acción, las palabras y los pensamientos que uno puede. Uno, está, sí, ah, ¿qué estuviste viendo? No, presté mucha atención, pero me acuerdo que hablamos de esto y esto y lo otro. Una persona así no está hablando de lo que entendió, está hablando de lo que memorizó.
Sí.
Y eso es más elevado, dice, que el mero hecho de haber entendido. El mero hecho, tipo, si haber entendido es la aposta. Porque es lo que se vuelve parte tuyo y es lo que. ¿Entendés? Eso es lo que apuntaba el Tanya apuntaba a que se vuelva parte tuyo, que vos llegues con el camino largo. Camino corto muy simple, agarrá la Torá y empezá a leer. Pum, pum, lee, 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 vos lee todo, rezá todo, las tefilot, hacé todas las mitzvot, cualquiera puede hacer eso. No es difícil para nada. Porque mientras tengas manos, o sea, es difícil para que no tiene un cuerpo, pero para que tiene cuerpo, vos podés hablar, sí, es lo que hacemos todos los días con cualquier cosa. Pero todos los días hablamos de cosas que nos dijeron, que leímos y que. Y es lo más fácil de hacer. Hablar cuando te juntás con alguien y no conoces y, bueno, hablar, preguntarle cómo está y qué hizo y qué hace. No te cuesta nada, igual no lo vas a ver, o sea, no es que tengas que sentirte conectado con él. Hoy en día todo el mundo vive así, de hecho, es tan fácil con la comunicación de hoy en día que puedes escribir un WhatsApp a cualquiera y que ya está listo, le dijiste feliz cumpleaños a uno por Facebook y que ahí sos como mi mejor amigo, que también le dijo feliz cumpleaños. No tenés que hacer más nada, porque lo que la espera de la gente se nutre de esas pequeños me gustas o comentarios. No hay vínculos reales. Como ya no se valora eso, se valora más lo superficial. Se está llegando lo que dice acá. Dice, pero esto es lo contrario de lo que veníamos apuntando, a ser más legítimo, a que tenga verdadero sostén esto. No que alguien lo instruye desde chiquito y va a ser lo mismo cuando sea grande, pero en el medio no entendió ni sintió nada más que lo que le enseñaron. O sea, no le aportó nada, no es que en su vida logró algo. Él simplemente repitió lo que lee, lo que habla, no sé todo, lo mismo que hacen todos los otros. Y eso dice que es superior, ¿entendés? A todo lo que es el alma de la persona, que es lo que te identifica como ser. Que tu alma no es la misma que el otro, porque ya hablamos de que vienen de distintos niveles. Los pensamientos para ellos es la misma para todos. Todos hablan la misma teflá, todos estudian los mismos textos, ¿sí? Porque es así. Esa es la parte en la que todos somos iguales, todos se ponen el mismo tefilín. Y eso es más elevado que lo neferruje que llama de cada uno. Por lo que también incluso el líder o quien sea tampoco es más elevado por ser el líder si no hace y dice o piensa lo que vos pensás y haces y decís. Y acá es interesante porque de un párrafo a otro hizo un cambio entre la generación de los espías y la generación de Korach. Los espías que mandó Moshe volvieron con un reporte. ¿De qué estilo? De habiendo visto la tierra de Israel. Ellos vieron que en la tierra de Israel iban a tener que dejar de nutrirse del maná, de las aguas, el pozo de agua que los seguía por todos lados, y de las nubes protectoras que limpian las ropas y los protegían de los enemigos. ¿Cómo? Porque ellos dijeron, es una tierra que se consume los habitantes. La tierra, las acciones que uno hace con respecto al mundo físico, te consume, porque te implica. Eliminar. Ya no podés estar involucrado en tu alma, tenés que hacer. Y para hacer, no tenés que hacer cálculos. Para la hora de hacer, somos todos iguales. Perdés. A la hora de hacer algo, vos no sabés, hoy me puse el tefilín, fui al Minyan, estuvo buenísimo. Yo también me puse el tefilín, mi femenino. Es lo mismo que hacen todos. No hay ninguna virtud esa. Para vos, o sea, otra cosa, vos digas, no sabés. Fue el de fin, pero había ligado en la vida. Ah, bueno, eso es algo que viste vos solo. O sea, me concentré tanto que me empecé a llorar de emoción. Bueno, es algo que experimentaste vos, muy bien, tipo, es un logro tuyo. Utilizaste todo, tipo, realmente elaboraste algo que se llegó, se vio, que llegaste a algo, pero no es algo lo común. Hacer, tefilá es ir a hacer tefilá, punto. Y a pedir a Yem, estar en un estado de sumisión, que yo solamente con el hecho de hayas pedido, extender la mano, es pedir. No importa que vos odies al que está ahí y no quieras estar ahí. No importa, pero si vos extendiste la mano es un estado de humildad absoluto. Es vergonzoso. El que pide, pide y es legítimo. El que está ahí que pide con más ganas, con más necesidad y realmente más ganas. Y está bien, pero es subjetivo. Eso es cada uno llega de acuerdo, dice, conforme a su raíz, ¿viste? Y de su alma, lo que dice acá. Conforme a su capacidad y raíz, así va a ser tu entendimiento y tu sentimiento. Obviamente no se te puede pedir más. Si tienes que hacerlo del máximo esfuerzo. Y acá está trastornándolo todo, eso es lo que los espías que no querían entrar a eso porque se implicaba una igualdad en todos los aspectos. Ellos eran los líderes, iban ahí, vieron eso y dijeron: pero entonces, al final de cuentas, todo lo que venimos preparando, ¿no? De ver la relación divina, de ver la hermandad, de entender cómo Hashem en verdad provee el sustento. No, ahí vamos a tener que plantar la semilla porque si no, no va a crecer nada. Pedir por lluvia porque si no, no va a crecer la tierra. O sea, vos necesitás de los medios naturales. Se nos va a ir toda la experiencia esa espiritual, va a ser todo más difícil. ¿No? Y bueno, por eso es que la pifiaron. Porque la idea era así, ir ahí. Pero ¿qué pasa? Vino Korach. Ah, sí que lo principal es la acción. Entonces, ¿qué hacemos, Moshe? Bueno, no sos nadie. ¿Quién es Aarón? Nadie. Si igual se pone el mismo tefilín que nosotros. ¿Por qué ellos tienen que ser líderes? ¿Líderes de qué? Si no se valora el alma de la preparación espiritual. Ahí llegas a colas automáticamente. Una para allá a continuación de otra. Cada uno dice que colas fue antes, pero fuera de eso, se entiende que, o sea, a nivel filosófico, colas viene después. Es la conclusión directa de haber visto lo que los espías. Los espías fueron engañados porque justamente sí había que entrar a tierra y sí había que dejarnos ser consumidos, es decir, que nuestra espiritualidad se funda en la acción y es lo importante de hacer. No, dice, también lo importante es lo que pasa por dentro. Y por eso es distinto al tefilín de Moshe al tuyo. El tefilín físicamente hablando es igual, pero por dentro está viviendo otra cosa. A nivel de Moshe, cosa que vos no, y por ende vas a necesitar consejo de cómo seguir adelante con esto, porque te vas a sentir degradado y como vacío. Necesitas una inspiración como la de Moshe. Eso es a nivel simple. Pero las dos cosas son válidas. Acá está hablando, primero habló de la inspiración y todo lo que es el sentimiento, cómo se llega con la meditación a querer, a Yem, amarlo, temerlo, etc. Y con eso, obviamente, vas a evitar hacer todo en la práctica negativamente hablando. Y vas a hacer todo positivamente bien. Pero te dice que eso que estás haciendo, a fin de cuentas, es más elevado que lo que te llevó a eso. Y ahora va a explicar. Esa es la persona, tiene que quedar claro eso, ese cambio
Sí.
radical.
Esto significa, puesto que la Torá es la sabiduría y la voluntad del Santo bendito sea, son uno con su gloria y esencia, ya que Él es el conocedor del conocimiento. Como se explicara antes el nombre de Maimónides, a pesar de que el Santo bendito sea es denominado Ein Sof y su grandeza jamás puede ser sondeada y ningún pensamiento lo puede aprender en absoluto, y así también son su voluntad y su sabiduría. Como está escrito, no hay indagación posible de su comprensión. Y también está escrito, cuando busques comprender a Dios encontrarás. Y está escrito, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. Entonces, ¿cómo puede decirse que al entender la Torá la persona aprende la sabiduría de Hashem e incluso a Dios mismo?
A ver, esperá. Está. Vamos a aclarar algo. Acá está hablando de que cuando habla de Dios, Dios para nosotros ya no puede ser una palabra que, o sea, Dios no puede existir más en nuestro vocabulario. Tendrías que solamente usarlo como para, nada, se sabe de quién estás hablando y ya está. Con alguien que no entiende mucho, pero con alguien que empieza a entender, Dios en verdad son nombres. Si ni siquiera existe el nombre de Dios, o sea, hay otros nombres. Sí, Elohim, Abayá, Yud-Kevaké, Amonai, Tzevakot, lo que sea. También existe lo que es la esencia de Hashem. La esencia de Hashem solamente se llama esencia solo porque si no, no puedes decirle nada a él, pero en verdad no se llama nada, es decir, no es un nombre. Es lo que es él, indistintamente a lo que creó o existe o lo que sea que puedas atribuir a él. No es ni bueno, ni malo, ni nada. Es todo y nada al mismo tiempo porque no puede decir algo de él. Ahora, sin entrar más profundo en esto, pero simplemente para mencionar, la Torá, la sabiduría y la voluntad del Santo son uno. ¿Con quién? Acá dice, la sabiduría y la voluntad de Hashem, del Santo bendito sea, que es otro nombre de Hashem, el Santo bendito sea, son uno con su gloria y esencia. Es como que, espera, tu sabiduría. O sea, nuestra sabiduría, nuestra voluntad, son como herramientas, ¿sí? Sabiduría es la herramienta más superficial que la voluntad, pues la voluntad es como algo más inherente a uno. Si vos tenés ganas de hacer algo, no importa si no sos muy sabio, estás seguro que vas a entender. Así dice, si uno quiere, puede. Así está la tradición, la máxima esa, y es real. El que quiere mueve montañas, lo que sea, el que tiene fe, pero es lo mismo la voluntad. La voluntad o la fuerza de voluntad, como hoy en día se la estudia en ciertos lugares, la fuerza de voluntad para asistir a los alcohólicos o lo que sea, es eso, es algo que, aunque es más inherente, no es lo que somos, es lo que podemos llegar a ser.
Un accesorio, una herramienta.
Es una herramienta, solo que es la más importante. Después está la sabiduría. La sabiduría es lo que nos destaca a diferencia de otras criaturas, que es nuestro entendimiento. Y ahí es donde vemos que cada uno, mientras más sabio, es donde más ser humano, o sea, es como un genio del ser humano. Hay distintos atributos del ser humano que son propios de haber activado la sabiduría. El que no activó la sabiduría en su vida es un zombie, directamente. Todavía no llegó a ni siquiera a clasificarse como un ser humano. No se sabe todavía porque es un animal. Pero la sabiduría está claro que es algo muy importante, pero sigue siendo un recurso. Porque nosotros no nos define eso, porque es verdad que mucha gente sin ser sabia, propiamente dicho, hicieron grandes cosas. ¿Sí? Si alguien la contrató para hacer algo y él simplemente fue a hacer lo que le dijeron, hizo una obra, o sea, realmente necesitaba mucha sabiduría. Porque no es lo que somos. Pero acá habla de la gloria y la esencia. ¿Qué es la gloria y la esencia? Eso ya ni siquiera forma parte de nuestros accesorios. La gloria y la esencia es lo que realmente somos. Por eso uno, viste, cuando lo peor que uno le puede pasar es que su honor sea manchado. Viste que antes se lo veía como más importante, ahora ya no le importa a nadie. El honor, nadie, todos lo venden. Pero antes, viste que se morían por el honor. La película de los samuráis, la de los reyes. Tiene algo de verdad, que es lo más verdadero de esa época, es que se luchaba por la verdad de la cosa, la dignidad. Más allá que estés equivocado, que para vos el honor sea, viste, nada, tu aldea o tu bandera o tu reino, pero como sea, el honor es algo que no podés o sea, sacártelo, venderlo. El honor real sos vos. Es tu honor, es lo que te honorifica.
La gloria.
Que es la gloria, bueno, no, es lo mismo, ¿sí? Y esencialmente la esencia y la gloria es casi exactamente lo mismo. Porque en esencia somos eso. Llegar a la esencia de alguien es muy complicado. O sea, ver la esencia de una persona. Normalmente nos involucramos con las personas a nivel más de los accesorios. Con su sabiduría, con su simpatía, su personalidad. Lo que sea, incluso sus ganas. Usted tiene mucha voluntad. Es bueno trabajar con él, es bueno ser su amigo. Pero son dos cosas que hay un intercambio de lo que recibís de la persona, pero no es su esencia. La esencia es como alguien en estado totalmente vegetal, ¿sí? Que no te habla, no te mira, no entiende quién sos, no siente nada respecto a vos, ni nada. Y está ahí, quieto, y vos que lo. Y ese es su ser. Ese es quién es. Es lo más. Digamos, no existe definirlo. Existe ver todo lo que no es, y cuando se le sacás todo lo que no es, te queda ese estado vegetativo. Puedes decir, bueno, pero esto no es lindo. No, no es lindo, pero eso es lo que es la persona. Es decir, la persona, nosotros no somos
No
nuestros
somos
cinco
nada.
sentidos. Somos simplemente el ser, el que vive. Si vos ves algo con vida, como la pared, como la planta, lo llamas ya vegetativo, en ese caso porque es planta, pero en verdad estás equivocado, porque es al revés. Las plantas crecen, eso ya no se nutre de nada. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con la vida en sí, que exista y sea, es lo más esencial. Y eso es su honor también. Por eso uno cuida, ¿viste?, el honor de un paciente cuando está así enfermo de esa forma, como uno, lo que vos podés llegar a conectarte con ella, no te recibís nada a cambio, lo que podés hacer es cuidar su honor, así que muera con dignidad. ¿Viste? Que esté limpio, que esté afeitado, que esté. Viste, que coma bien, que no estés. ¿Entendés? Todo eso es lo que. Todo ese mundo es algo muy, muy especial. Hasta que uno hay que experimentarlo, pero. Bueno, yo tuve la oportunidad, pero. Es solo por el honor, o sea, por el honor del ser humano, es decir, nada más. Como la planta. ¿Para qué vas a cuidar una planta si igual no te responde? Es el honor de la vida, es por la vida. Vos ves algo por la calle y levantás un papel, más allá de la moral. Es la vida, ¿entendés? No manchar ese concepto de donde estamos viviendo, ¿sí? De degradar la vida. Esto que murió por vos lo tratás como basura. No, pero eso por eso es el honor y la cita. Acá dice que una cosa está unida con la otra, pero Hashem, ¿cuál es su sabiduría y su honor? La Torah. Perdón, la sabiduría y la voluntad de la Torah y las mitzvot. Por eso lo que él quiere que hagamos, lo que identifica con lo que él quiso hacer y con lo que él entiende de las cosas. Porque cuando uno estudia se conecta con su entendimiento. Eso, todo eso, como está unido con su esencia, nos hace entender que su grandeza jamás puede ser sondeada, ningún pensamiento lo puede pretender, no importa cuánto estudies, no es lo que él entendió. No importa lo que vos entendiste y que esté relacionado con la Torah, no es lo que ayer me entendió, porque sus pensamientos no son como los tuyos. Y por más que vos indagues, vas acaso a encontrarlo, ¿no? No se puede. Entonces, desde el camino de entender, no se puede llegar a él en su esencia. Porque nuestro entendimiento no está unido a la esencia. Es algo accesorio. Es un accesorio que nosotros adquirimos y que nos suma algo. Pero para Shem, en verdad, no nos acerca más a él. Entonces, ¿cuál es el? Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo puede decirse que al entender la Torah la persona sí realmente está agarrándose o aprendiendo la sabiduría de Hashem? Porque así dice la Torah. Porque como la sabiduría de la Torah está unida con la esencia, entonces como estás estudiando la Torah, te agarras de la esencia, la agarras del mismo.
Sí.
No con un accesorio de él. Es el mismo. Entonces, ¿cómo se puede decir así si es imposible llegar a eso? Y acá viene la respuesta.
Respecto a esto que nuestros sabios han dicho, donde encuentras la grandeza del Santo Bendito sea, allí encuentras su humildad. Dios comprimió su voluntad y sabiduría en los 613 mandamientos de la Torá y en sus leyes, y en las combinaciones de las letras de las Escrituras, Torá, Nevim y Ketuvim, y en la exposición de estos versículos que se encuentran en la Sagadot y Midrashim de nuestros sabios, sea su memoria bendición. Dios comprimió su voluntad y sabiduría en todos estos para que cada Neshamá, o incluso los inferiores niveles del Ruach y Nefesh, tal como está en el cuerpo humano, pueda aprenderlos con su intelecto y a fin de que pueda cumplirlos, tanto como pueda hacerlo en la acción, el habla y el pensamiento, invistiéndose así con sus 10 facultades todas en estas tres vestimentas.
Acá contestó, ¿se entendió? ¿Qué es lo que dijo?
Que es un favor que él nos hace, que es parte de la humildad, por eso decimos, de lo que para nosotros es el máximo nivel de aprender la Torah y acercarse a la Torah y conectarse con él, es porque él tuvo que reducirse, como que él sea un maestro que se agacha para que el alumno pueda sintonizar con él. Que si el maestro le da todo lo que él sabe, el alumno no entiende nada. Entonces tiene que rebajarse el nivel del alumno,
Ok, ¿cuál es en nuestro caso? Teníamos una pregunta.
crear un vínculo.
Sí, pero ¿por qué cuando uno entiende no llega a agarrarlo a él, sino a partir de lo contrario, lo que él plasmó en las letras, en las escrituras, tipo solamente en el hecho mismo de estar leyéndolo, hablándolo, pensándolo, ¿entendés?
Porque es el puente que creo para
Pero si
nosotros.
alguien lo trasciende, decir, bueno, listo, yo a partir de ahí voy indagando hasta
No
en.
existe.
No existe. ¿Pero por qué?
Aunque seas muy inteligente, no. Es otro idioma.
Su grandeza máxima está en su humildad. No que él. Bueno, sí, él tiene un entendimiento mucho más grande de lo que vos puedas llegar a captar. Pero él bajó el entendimiento de él bajo un nivel inferior como para que vos sientas que sí lo entendiste. No, no es eso lo que está hablando. Hablando de que ni siquiera estamos hablando del entendimiento. El entendimiento es insondable, no puede llegar. O sea, se nos dio la misión de entender, de ir profundizando en todo, pero ¿para qué? Para involucrarnos con los pensamientos de esto. Para que nuestro pensamiento esté metido en esto, ¿no? Para que vos entender o no, es propio de cada uno distinto. Es decir, algunos entienden, otros no entienden tanto, otros entienden de ciertos temas más que otros. Entonces ahí no está la grandeza de ayer. Ahí está en todo caso tu grandeza. Donde está su grandeza está justamente en la humildad que él tiene de darte el manual, digamos, el medio para que vos puedas llegar a empezar a crecer vos. Al fin es al revés. Los pensamientos de la primera acción son el medio para poder llegar a conectarse con su alma. ¿Entendés? Porque si no, con su alma divina, porque si no, no hay forma. El alma divina no es hallable salvo como la comunicación. Y la comunicación es lo que está escrito en la Torah. Vos no hay que pensar otra cosa. Bueno, es imposible que llegues a algún pensamiento que no esté ya escrito. Es imposible. En todo caso, que no esté revelado para la actualidad. Pero que esté escrito, tiene que estar escrito en algún momento, en algún lugar.
¿Qué tal?
Cualquier cosa, claro, cualquier cosa que tu alma divina pueda llegar a la conclusión. Así dice también, que todo fue dicho en Moshe en el Sinai. Si está contenido en algún aspecto en la Torah, por eso también se encontró que Purim y Hanukkah están incluidos en ciertas palabras que lo insinúan, o gematrias o lo que sea, pero es imposible que uno llegue a construir un becerro de oro de su servicio a Shem si es divino. Si no es divino, está claro que se puede, porque vos podés inventar cualquier cosa. Ahí no se bajó nada para que vos llegues a algo. Ahí el alma animal funciona totalmente distinto. Acá el alma divina parte de todo lo que es La Torá para adentro. De algo que vino de afuera hacia adentro. ¿Entendés? Pero no es algo de afuera, es lo que realmente vos tenías adentro, plasmado en cómo se debería comunicar. Entonces a vos te dieron el resultado final para que vos puedas conectarte con el principio. Y a partir de que te conectás con el principio, por el final, construís el medio. Que es el camino que vos haces. En el medio es infinito. No llegás nunca a ese final, no se llega jamás. Porque su vida es insondable, es incomprensible, no se llega nunca a sentir y a pensar como, a entender como ayer. Pero sí a lo que sea que entiendas, lo que sea que estés pensando, vos puedes pensar en que Rubén, cuando Rubén, digamos, le prestó plata a Shimon y Shimon dice que no se la prestó a él, que fue a otro. Y tenemos que analizar si Shimon realmente está mintiendo o no. Y por más que ese caso jamás exista, y esos dos personajes no son verdaderos, vos estás en ese momento, incluso que no llegues a entenderlo el tema en absoluto, son las palabras, son los pensamientos de Hashem. Así él piensa. ¿Qué querrá decir Rubén? Sí, seguro que cada uno con su nivel de entendimiento va a poder pensar que Rubén capaz que es una esfera espiritual o una cualidad dentro de uno. O un ser humano que tiene un problema con el dinero y tal cosa, y lo ves en el 11, eso, lo ves en el, lo que quieras, no importa, cada uno va a tener su distinto nivel de interpretación del par de la Torah. Pero cualquiera sea el pensamiento ese que estés teniendo, ese es el pensamiento divino, esa es su grandeza. Ese caso no necesariamente tiene que llegarse a entender ni a relacionarse en absoluto con la realidad. Eso es lo que compone la grandeza de Hashem. Él bajó, se comprimió para eso.
Seguimos.
Espera. No, ahora no. Hasta acá, digamos, es como.